En el penúltimo programa del año, en este martes 30 de diciembre de 2014, estamos saludando a los integrantes de la mesa de la tertulia.
Última tertulia.
Claro, penúltimo programa última. Y última tertulia de los miércoles. Digo, de los martes. Ah, esto es martes, ¿no?
Hoy es martes.
Aquí están, María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buen día.
Gonzalo Baroni.
Buenos días a todos.
Y Ovenir Sartú.
Que viene por ahí. Viene acercándose.
Ahí el operador debería tener pronto el
fiel,
el cric,
silencio de radio.
Bueno,
¿cómo? Uno la ha grabado de Ovenir, sería un mejor.
Claro, podríamos tener esa. Mirá, llegó tarde esa idea. ¿Qué? Hubiera correspondido tener el saludo de Ovenir grabado, lo poníamos cada vez que nos saludamos y él llegaba después, 5 minutos, 7, 8 minutos después.
Pero esto es verdad, lo que pasa es que esto es verdad.
Esto es radio verdad, esto es todo en vivo.
No nos podía fallar en la última tertulia.
Tenía que ser coherente hasta el final.
Sí, la coherencia es una cosa importantísima.
Vamos a temas de la agenda política, que hay unos cuantos, pese a estas fechas de fin de año que teóricamente son tranquilas en esta materia. Vamos al Parlamento. La Cámara de Diputados aprobó ayer la prórroga de la presencia de 605 militares de nuestro país como integrantes de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Pero dispuso que desde el 28 de febrero se irá disminuyendo ese contingente hasta llegar a 250 efectivos el 31 de diciembre de 2015. La nota la dio el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, que renunció a su banca para mostrar su rechazo a la medida que se estaba considerando. Puig sostuvo que en ese país, en Haití, hay tropas donde no hay guerra y opinó que la principal batalla en suelo haitiano debería ser contra el hambre y el analfabetismo. En la reunión de la bancada del Frente Amplio, Puig dijo que no votaría la extensión de los plazos y advirtió que haría una justificación al respecto en el plenario. Sin embargo, durante el encuentro, en ese cónclave de la bancada del oficialismo, se mandató a los legisladores a votar. Puig argumentó igualmente en contra, por lo que, al desacatar la disciplina partidaria, optó por dimitir. Claro, esa renuncia a su vez fue motivo de otra polémica, porque Puig va a volver en febrero a la Cámara de Representantes cuando se instale la próxima legislatura, ya que en los últimos comicios resultó electo otra vez por el PVP. Ustedes querían empezar con este tema. Gonzalo, vamos a Gonzalo Pérez del Castillo en primer lugar.
Buenos días.
Te distrajo Ovenir.
El look casual.
Que hoy vino sin traje. Sin saco siquiera, pero con una camisa de manga corta. Buen día.
Buen día, hola, buen día. Qué suerte que vino a venir, porque él va a hablar contra Naciones Unidas, evidentemente. Y yo voy a hablar a favor.
Yo me voy, ya Gonzalo se ocupa de mi parte, la dice él, así que
ya lo voy adelantando. Bueno, esto de Haití, realmente los votos, la gente que vota en contra de la renovación de la MINUSTA, realmente muestra un desconocimiento total del problema, porque absolutamente nadie puede negar que en Haití, desde hace muchísimos años, lo más importante sería poder ayudar a la reconstrucción, a combatir un analfabetismo que llega al 50% de la población. La gente que vive por debajo de la línea de pobreza son el 80%. Es un país totalmente devastado. A principios del siglo pasado tenía algo así como 60-70% de foresta tropical. Hoy día queda 2%. Es decir, la gente buscando leña para él ha ido devastando el país. Por supuesto, las lluvias torrenciales se llevan la tierra. Hoy día tenemos 10 millones de personas viviendo sobre una tierra absolutamente desértica casi. Es un país que realmente... Si a Mujica le gusta hablar de los estados fallidos, bueno, Haití es un país que hace años ya se ha dicho, es un estado fallido. Nadie dice que no haya que ayudar en el desarrollo. Se viene ayudando desde que yo tengo memoria, desde que yo ingresé a Naciones Unidas en el año 69, Haití era un país prioritario. Pero lo que sucedió ahora fue que el país está quebrado, no solo políticamente, después de la caída de Duvalier. Fue un poco como lo de Saddam Hussein, pero 10 veces peor. Es decir, Duvalier tenía a esta población organizada bajo el terror de los Tonton Macuti y del vudú, de la cuestión esta religiosa que penetra muy fuerte en esta sociedad. Y salido Duvalier, tuvieron una seguidilla de presidentes, ninguno pudo controlar ese país, y hemos tenido un fracaso atrás de otro. Al final, Naciones Unidas interviene por una decisión del Consejo de Seguridad, porque era lo único que había que hacer. Por supuesto que a los diputados uruguayos sentados aquí en el Parlamento, muy seguros y con su inmunidad, les resulta posiblemente extraño que esto sea así, y necesario que haya cascos azules. Pero si fueran una mujer haitiana con niños jóvenes y chicas adolescentes viviendo en ese caos social, con gente que anda sin ninguna ley, todos armados con machete porque es un pueblo cañero, estoy seguro que a esta gente sí le gusta mucho que haya alguien que ponga un poco de orden. Entonces no se trata de hacer una si hay fuerzas militares o ayuda al desarrollo. Ayuda al desarrollo hay y la va a seguir habiendo porque es la única solución que hay. Las fuerzas militares, si el Consejo de Seguridad de la ONU considera que siguen siendo necesarias, a los países miembros de la ONU nos corresponde hacer nuestra colaboración.
¿Quién toma la posta después de esta
intervención? Y yo estoy orgulloso que el Uruguay la haga.
Sí, yo sinceramente, no sé si tú querías, María, decir.
No, habla tú primero.
Una alusión,
no, puede ir ser tú. Un poco como preveía Gonzalo, yo no comparto ese punto. Primero, me parece que la supuesta ayuda y la supuesta seguridad dada por las Naciones Unidas ha sido absolutamente fallida. Si hay algo fallido, es la estrategia que se ha llevado para colaborar con ese Estado, en el sentido que décadas y siguen en una miseria cada vez mayor. Creo que a estas alturas el grado de ilegitimidad del gobierno de Haití es manifiesto, es decir, de hecho no pueden convocar las elecciones a las que deberían convocar, y sin embargo el ejército uruguayo y las Naciones Unidas están convalidando ese gobierno que funciona en los hechos, sin cumplir ni siquiera las normas mínimas de funcionamiento democrático. Y el territorio y la población siguen siendo de una miseria espeluznante. Sí. Entonces, ¿realmente cuál es la función que está cumpliendo el ejército uruguayo allí? A mí me da la impresión de que están respaldando y continuando un estado de cosas que es absolutamente ilegítimo, y se convierte en un ejército de ocupación que respalda un gobierno ilegítimo. No. Y esa es la función que yo veo que están cumpliendo.
¿Tú qué harías, Benito? ¿Tú retirarías? ¿Tú retirarías las tropas y dejarías a la población así?
A mí me parece que el ejército uruguayo no debe estar respaldando durante años, ya más de 10 años respaldando un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene capacidad de autosostenerse. Si me parece que los procesos de los pueblos deben darse entre los mismos pueblos. Es decir, venir de afuera, decirle cómo tienen que vivir, cómo tienen que organizarse, y además poner el ejército para respaldar esa forma de organizarse, me parece que... creo, se me dirá que es una visión esquemática, pero además creo que Estados Unidos ha pesado mucho en que esa sea la forma en que se maneja la situación de Haití, ¿no? En que siga existiendo un ejército extranjero, es decir, compuesto por varios países miembros de la ONU.
Es Brasil el que manda, ¿no?
En este caso. Que hayan logrado... No, pero más allá de quién formalmente gobierne la fuerza de intervención, creo que Estados Unidos no ha estado dispuesto a tolerar alguno de los regímenes que se habían establecido en Haití, alguno de los gobiernos que se habían establecido en Haití. Eso dio lugar a situaciones de inestabilidad y se terminó con este mecanismo que mantiene en el poder a una organización política que no se mantendría sola.
Bueno, ya quedaron planteadas las dos posiciones, no sé si hay otras, no sé si hay posiciones intermedias, ahora vamos a ir viendo cómo corre el debate, pero agrego mensajes de oyentes que de algún modo reflejan estas posturas. Juan dice, las tropas de Naciones Unidas no son la panacea para Haití, pero si se van, el país quedará inerte y se volverá Narcolandia. Ivonne, por su lado, señala, no sé a quién dan seguridad estas fuerzas, la iglesia está en contra, ellos quieren ser libres.
Yo quería dar una visión, pero yo creo que no es intermedia, que es otra. Haití tiene una historia muy curiosa. Es de las naciones latinoamericanas, de una independencia tempranísima. Tal vez el primer movimiento independentista.
Sí, el primer, después de USA.
Después de Estados Unidos, que es en 1700. el primer movimiento independentista, y le cayeron con todo el alma, siendo que además la colonia era muy explotadora. Todo régimen colonial es malo, pero hay algunos que son realmente terribles. En Haití se cometió un atentado a los derechos humanos constante en nombre casi de un comercio de personas. En este contexto ya las cosas están bastante mal planteadas, y una dictadura larguísima como la de Duvalier y su hijo, ¿no? El pequeño Doc
Jean-Claude,
Papa Doc y Baby Doc,
que lo sustituyó, tampoco facilitó las cosas con un régimen de fuerza terrible. Lo que pasa con las Naciones Unidas es que tienen etapas de ayuda humanitaria que son necesarias para llevar, por ejemplo, remedios, salud, pero no pueden constituirse, no deben constituirse en una especie de sustitución del gobierno local. Y esta larguísima permanencia de las Naciones Unidas se está constituyendo en una especie de sustitución de la democracia, en que no dudo que las intenciones son buenas, que es de proteger a la gente, pero que es difícil que en ese ambiente surja la autogestión de ese pueblo. Además, tras de desgracias otras, porque hubo hace poco un terremoto gravísimo,
sí,
en Haití, además de toda esa devastación, producida por la pobreza, porque una de las cosas que más poluyen y más desertifican es la pobreza.
Sin duda.
No estuve en Haití, estuve en África, lugares de polvo, de nada, en que vive mucha gente. Cuando ese terremoto, yo tuve en ese momento estaba en UNESCO, y se destinó, los dos primeros proyectos, digamos, el equivalente en dinero, los proyectos de ayuda a Haití. Y algunos dijimos, bueno, pero vamos a direccionarlo de alguna manera, por ejemplo, a que haya gente que tenga becas, o que haya, a su vez, educadores de distintos niveles de la educación, también universitarios, que vayan a Haití, porque en ese momento el funcionamiento de las universidades estaba interrumpida, y una generación sin profesionales, o una generación con pocos profesionales, con algunos profesionales, hace una enorme diferencia para un país. Quiero decir, profesionales de muy distintas profesiones que son necesarios para el desarrollo. Yo creo que en todo esto las intenciones son buenas, pero se ha ayudado poco al desarrollo propio de Haití. Se ha como sustituido, y la ayuda humanitaria no es lo que promueve el desarrollo, si bien es necesaria. Uno no va a defender que la gente se muera de hambre o enfermo por violencia, pero se ha promovido muy poco el desarrollo propio, y en este momento ya llevamos demasiado tiempo en una situación en que no estamos promoviendo que Haití se pare sobre sus propios pies, lo cual nunca es fácil, pero que incluye para mí becas de haitianos aquí. Podríamos aprovechar nuestra cierta francofilia o cierta francofonía, educadores allá, investigación, es decir, que haya haitianos capaces de dirigir Haití.
Y por último, la opinión de Gonzalo Baroni.
Sí, a mí me parece que hay que dar esta discusión en dos niveles, uno a nivel internacional y uno a nivel nacional. Me parece que está bien que nuestros legisladores se planteen y que varios de ellos hayan manifestado su oposición y que nosotros hagamos una tertulia discutiendo al respecto. Pero Uruguay, como integrante de este organismo, que es la Organización de las Naciones Unidas, no dé la discusión en ese seno, es porque evidentemente, yo puedo estimar que hay un cierto consenso político en los partidos uruguayos, los cuales no se pretende cuestionar. Por lo tanto, al ser un acuerdo de partidos, al ser un acuerdo de la dirigencia política, o por lo menos de la gente que ha sido electa por la población uruguaya, por los electores, me parece que por eso Uruguay no ha dado la batalla, no ha dado la discusión, de pronto, de las formas. Entrando a esas formas, ¿qué es lo que hacen? Sí, son fuerzas de seguridad que están ahí presentes. Yo dudo mucho, Gonzalo, y permitime discrepar, es que los ejércitos, y que el ejército uruguayo en particular, esté impartiendo educación o en algunos casos salud. Yo creo que salud sí, capaz los médicos que acompañan, porque me consta que hay médicos que los acompañan y que de pronto algún educador presente en esas tropas estará dando una mano. Pero en realidad no van a eso. Van simplemente como fuerza de seguridad a sustituir temporalmente, que creo que eso es lo triste, que no es temporalmente, sino que termina siendo casi,
está demasiado largo, ¿no?
Casi estable, la fuerza de seguridad, porque la policía es ineficaz, la policía local no sabe contener o no sabe disminuir los riesgos que tiene la población. Entonces, Uruguay, creo yo, en una buena vocación de servicio y de ayuda comunitaria internacional, se plantea. Lo que sí no debemos discutir, y acá abajo a la discusión interna, a la discusión nacional, es si ese es el tipo de ayuda que nosotros queremos dar. En los últimos meses hemos tenido discusiones con el tema de los refugiados sirios, con los presos de Guantánamo, distintos tipos de ayuda solidaria de nuestro país con personas de otros países, de otras nacionalidades, de culturas totalmente distintas. Entonces, este sería un caso de otra envergadura, integrando la Organización de las Naciones Unidas, pero también de la misma tonalidad o de pronto del fondo del asunto, que es la solidaridad internacional o formas de solidaridad internacional. Entonces, me parece que Uruguay se debe un debate más a fondo. Si realmente hay tantas voces disonantes en organizaciones sociales, en la población en general, en algunos representantes electos, me parece que sería bueno que esa discusión no solamente se den en el seno de los partidos políticos y que terminen siendo apretadas, por decirlo de una forma, a tal punto que, eso lo voy a dejar para la segunda intervención, de que algunos legisladores se sientan que deban renunciar o que no puedan expresar su discrepancia. Entonces, la discusión tiene que además de estar en los partidos políticos, estar en la sociedad civil, estar en las organizaciones sociales, estar... realmente como se dio en los días pasados, en los meses pasados, con los presos de Guantánamo, con los refugiados sirios y demás. Uh-huh. La sociedad, creo que se debe, ¿cuál es la forma de actuar del Uruguay en los aspectos solidarios con los hermanos o con los países internacionales?
Venimos ahora con una segunda ronda de intervenciones ya más breves de cada uno de ustedes, pero antes los oyentes. Inés dice que la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización, ya tiene fecha de retiro gradual, o sea que habrá un periodo determinado en que Haití se quedará sin el apoyo militar de los cascos azules. Agrega modestamente, y ella conoce la situación, temo que al quedar sin los cascos azules vuelvan a Haití los penosos días de 2004, a pesar de que algo se ha hecho en formación de un cuerpo policial profesional. Y por otro lado le contesta a un mensaje de un oyente que yo leí hace un rato, no es verdad que la iglesia esté en contra de la MINUSTA, dice Inés. Por otro lado, otro oyente, cuyo celular también en 423, le dice a Sartú que con la tesis de él, a Pol Pot habría que haberlo dejado seguir matando a sus ciudadanos.
Sí, ¿acaso alguien intervino en los Estados Unidos para evitar todas las guerras y masacres que ha cometido? O sea, me hace gracia, solo vemos aquellos regímenes autoritarios y agresivos cuando son chiquitos y exóticos. Ahora, cuando gobiernan el mundo y cosas, nadie pide que las Naciones Unidas intervenga. Por ejemplo, para acercar a Estados Unidos para que deje de invadir otros países, por ejemplo.
Es una discusión que podemos dar, que creo que la hemos dado en algunos aspectos, es la democracia que tiene, o la democracia interna que tiene la ONU, ¿no? De quiénes son los que mandan, quiénes definen y quiénes integran los distintos órganos dentro de la organización.
Ese es un tema, porque se suele hablar de la ONU, tenés razón Gonzalo, se suele hablar de la ONU como si fuese una especie de gobierno santo del mundo, cuando en realidad es una organización creada por, es decir, dominada por cinco países, cinco potencias, que integran en forma permanente el Consejo de Seguridad y que tienen capacidad de vetar cualquier decisión.
¿Y qué dice el otro Gonzalo?
No me voy a enojar a pesar de los disparates que estoy oyendo.
¿Cuál es el disparate, Gonzalo?
No hay poder primero, de veto de cinco primero, países. Primero.
¿No puedes decir disparates?
No, disparates. Ahora te voy a explicar.
A ver,
explicar. Primero. Tú decime qué preferirías. En la ONU tú tenés un sistema que seguramente no es perfecto. Tenés una asamblea general donde cada país tiene un voto, pero las decisiones no son vinculantes. Y después tenés un consejo de seguridad que está compuesto por 15 miembros, en los cuales las 5 miembros, que eran las 5 potencias, hoy día claramente no lo son, pero ese es otro problema. Las decisiones son vinculantes, pero esos países tienen un poder de veto. ¿Es perfecto? No es perfecto. ¿A mí me gustaría que fuera más democrático? Sí, me gustaría. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué sería más democrático para ti? ¿Que el que tome las decisiones sobre estos problemas del mundo fueran qué? ¿El G8, en donde nosotros no estamos? ¿El G20, que es un poquito mejor? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿El Vaticano? ¿La masonería? ¿Qué te gustaría a ti? Porque para mí es lo mejor que tenemos. Es lo más democrático que tenemos. ¿Qué es perfecto? No, no es perfecto.
No, no.
Pero es mucho más democrático que el G8. Porque tú sabes muy bien que cuando hay que tomar decisiones, se reúnen 8 países, toman las decisiones y a los otros 192 ni los consultan.
Veo que incurrís en un argumento falso que a se ver. Suele hacer, que es aquello de... Esta es la realidad es fea.
Sí.
Entonces, ¿qué preferís? ¿Que no haya nada? Lo que te digo es, primero, la realidad, la ONU es un sistema que está pensado, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue pensado para que pudieran controlar el mundo los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Esa es la verdad. O sea, es un organismo hasta vetusto en su concepción, porque está estructuralmente hecho para que lo controlen los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Que además, casualidad, son los que se han repartido el mayor poder económico del mundo.
China, Rusia, Estados Unidos y después están Inglaterra y Francia.
Bueno,
perfecto.
Estos señores tienen capacidad de decir, de impedir que se haga cualquier cosa en las Naciones Unidas. Basta el voto de uno de ellos, la opinión de uno de esos estados para déjame terminar, yo te escuché decir lo tuyo, déjame terminar a mí. Esos señores tienen poder de veto sobre la ONU. Yo no te digo que no es perfecta. Estamos los dos de acuerdo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que yo proponga que el Vaticano o la masonería gobierne el mundo? Nadie dijo ese disparate. Lo que estoy diciendo es que no nos vendan las decisiones de las Naciones Unidas como si fueran la voluntad sagrada. En realidad, las Naciones Unidas son controladas por algunos estados y por algunos intereses económicos que controlan a los gobiernos de esos estados.
Pero que reflejan la realidad mundial,
creo que ni siquiera reflejan la realidad mundial. Creo que reflejan una concentración de poder obtenida en un momento que incluso está en crisis hoy. La prueba está que las Naciones Unidas hoy no logra ni siquiera cumplir sus objetivos, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, no me presenten las decisiones de la ONU como si fueran las decisiones de un tribunal sagrado.
No.
Son el juego de poder de las potencias que pretenden seguir controlando el mundo. Es eso.
Pero no es mejor que el
G8. Y perdóname que te lo digo. No sé, ¿y es mejor que el Ku Klux Klan? Yo qué sé. Siempre.
¿Cómo decidimos las
cosas internacionales? Sería mucho mejor que las Naciones Unidas, por ejemplo, dejaran de respaldar intervenciones militares o intervenciones autoritarias dentro de otros estados, los estados chicos y pobres. Porque, por ejemplo, cuando se trató de invadir Libia, las Naciones Unidas autorizó bombardeos. ¿Cómo las Naciones Unidas, si tuvieran alguna mínima coherencia, van a disponer un bombardeo sobre población civil? Es una locura, sí. Pero así fue hecho, eso lo hizo las Naciones Unidas. ¿Por qué?
China, Rusia,
Gonzalo, yo te escuché, dijiste que yo dije disparate. Estás un poco largo. Bueno, bien, cuando termine, pido disculpas, prometo no hablar más, pero déjame terminar la idea. Cuando yo veo que las Naciones Unidas bombardean países, autorizan invasiones y ahora mantienen durante más de 10 años un ejército ocupando un país que no funciona como tal y al cual dicen estar ayudando y sigue estando cada vez más miserable, bueno, yo sospecho que las Naciones Unidas no están ahí para proteger a Haití, están con otras razones.
¿Qué tal si dejamos intervenir a algún otro integrante de la mesa? Por ejemplo, a María.
Yo coincido con ambos en que las Naciones Unidas distan de ser perfectas. La verdad es que prefiero que existan a que no existan. Normalmente se necesita un equilibrio, porque si no viviríamos en la absoluta ley del más fuerte. Creo que son altamente mejorables y me propondría más bien mejorar algún tipo de organización, que no sé si se tiene que llamar Naciones Unidas o otra cosa, algún tipo de organización que busque garantizar la paz y busque no solo primacía entre países. Aquí se habló de países, a mí me preocupan más aquellos poderes que se llaman fácticos, a la gente le encanta esa palabra, que son aquellos que no son la democracia de ningún país, que son los grandes capitales, las multinacionales. Hay muchísimas decisiones que no pasan por la democracia de país alguno. No es que Estados Unidos nos imponga su voluntad, es que las grandes corporaciones nos imponen su voluntad de muy otras maneras.
Sin duda.
Tal vez es utópico pensar en algo que esté por encima, pero hay que buscar algo que esté por encima, porque si no somos presa de un mundo tan desequilibrado en que los pobres son necesarios más que nada para que consuman, no para que produzcan, porque lo que consumen los pobres es importante para que el capitalismo sobreviva. Y dentro de eso incluye Haití. Ahora, volviendo a Haití, no quiero generalizar demasiado, me parece que ya el tiempo pasó y que no se logró en tanto tiempo generar una democracia autónoma en Haití, que por lo menos hay que cambiar drásticamente la forma de intervención. Y me vuelvo al tema de becas incluso de haitianos que vengan aquí, becas de docentes que vayan, otro tipo de apoyo para que se empiecen a generar fuerzas propias, lo cual sería bastante nuevo. En el mundo se sabe poco sobre cómo hacer que un país se desarrolle.
Pero, María, mira, por ejemplo, desde la audiencia Silvia dice, le critican al ejército que no ayude en educación, pero ¿y por qué no se promueve el envío de educadores a Haití?
Pero Emiliano, discúlpame, es que acá hay un terrible error. Yo entré en Naciones Unidas en el año 69. Ya Haití era un país prioritario para ayuda para el desarrollo. Es decir, a Haití lo vienen ayudando no para como ocupación militar venir. Las Naciones Unidas y el BID y el Banco Mundial están ahí desde hace años haciendo de todo.
No tuvieron éxito.
Supuesto que no tuvieron éxito.
Resignémonos a decir,
es un país muy complicado, es un país tremendamente complicado ahora. Lo que sucede ahora es que después de todo este terrible, porque volvió Aristide. Yo estuve en Haití cuando volvió Aristide, preparando la misión de vuelta de Aristide en el año 2001. Volvió Aristide y en 3 años fue un desastre, tuvo que renunciar porque había matanzas generalizadas con su partido en la Balacia. Fue otro desastre. Entonces al final las Naciones Unidas dicen, bueno, vamos por lo menos a venir a dar una cierta garantía a la población de seguridad. No es que esta MINUSTA reemplaza todo el esfuerzo que Naciones Unidas y muchas otras organizaciones están haciendo en Haití. Esta MINUSTA es simplemente para tratar de mantener un mínimo de seguridad a una población que está abandonada.
Ahora, admitamos, ¿entendés?, que hay que cambiar, ¿no?, la manera, no es lo único, porque si que en tanto haciendo tiempo no hubo éxito,
y sí,
hay que pensar cosas nuevas.
¿Crees que te diga una? Discúlpeme, porque yo he estado muchas veces en Haití. La última misión que estuve fue justamente esto cuando vino Aristide. Te voy a decir una cosa. La misión, el jefe de la misión era el BID. Después estaba el Banco Mundial y PNUD. Yo era el jefe de la misión de PNUD. Al representante del Banco Mundial, que era un jovencito muy arrogante, se le ocurrió decir que lo que él quería era escuchar a las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Yo, que había estado en Haití muchas veces, le dije, no te metas con eso. Porque, María, te voy a decir una cosa. Si bien Haití es un país destruido, la intelectualidad haitiana, el arte haitiano, la cultura haitiana, es de muy alto nivel.
Sí, lo sé.
Entonces, yo le dije al del BID, no acompañes a este muchacho a esto porque los van a hacer pomada a ustedes. Y él me dijo, bueno, no puedo, lo tengo que acompañar. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue esa reunión. Estos haitianos los destrozaron al muchachito este del Banco Mundial y a mi pobre amigo del BID. Llevan 40 años recibiendo esta asistencia en un país que tranquilamente no ha funcionado. Esta gente tiene respuesta para todo lo que vos le puedas plantear. No es que no se haya hecho nada, se ha intentado todo. Es un país tremendamente difícil. Y después de este terremoto devastador venir, lo que se hizo es decir, bueno, por lo menos, ya que la gente andaba como vándalos por la calle y haciendo cualquier cosa, por lo menos pongamos una fuerza de seguridad. Y las Naciones Unidas, con todos sus defectos, todos los países del mundo, incluso el Consejo de Seguridad, dijo, bueno, pongamos por el momento esto. Y si no, ¿qué haces? ¿Abandonás a esa gente?
Se nos terminó el tiempo, así que le doy la palabra a Gonzalo Baroni para redondear.
No, balconié al final porque... No, yo quería retomar algo que en realidad yo no es que estoy cuestionando las Naciones Unidas, yo estoy cuestionando de que en algún momento Uruguay debe plantearse y ver, ¿estamos de acuerdo con la democracia interna que tienen las Naciones Unidas? Yo no estoy diciendo que haya algo mejor y de que sea horriblemente espantoso. Lo que sí es que habría que cuestionarse la democracia interna, el poder de veto de algunos países y demás. Lo segundo, yo planteo que la sociedad uruguaya realmente discuta los mecanismos de solidaridad para asistir a los distintos países. Este vemos que quizá para algunos no es la forma más adecuada, pero algo es algo, la cosa es cómo discutirlo. Y por último, que es algo menor y que nadie lo ha tocado, yo quería hablar del pedido de renuncia o la renuncia que presenta el diputado de PP del Frente Amplio. Me parece una toma de pelo, me parece una ridiculez, porque no lo dejaron argumentar. Renuncia ahora, pero vuelve a asumir el 15 de febrero. ¿Qué se está tomando vacaciones? ¿Qué está haciendo? Me parece poco serio. Me parece serio el planteo, pero me parece poco serio la renuncia. Me parece que quiso hacer la gran chifleta y le quedó corta.
Bueno, en algún momento alguien tiene que decir no va más para suscitar la discusión.
Pero no retorme, entonces no retomes a la fuerza política.
A propósito, justamente del diputado del PPP, yo lo mencioné más temprano cuando hice la introducción como Luis Puig. Y desde la audiencia vinieron enseguida mensajes corrigiéndome, ¿no? Es Puig. Hay que decir Puig, es un apellido de origen catalán. Sí, teóricamente es Puig. Lo que pasa es que él se menciona a sí mismo como Puig. Y entonces ahí tenemos toda una discusión. que hacemos los medios de comunicación cuando una persona pronuncia su apellido de una determinada forma. Parecería que hay que seguir ese camino,
¿no? Es como cuates.